La Hermoteca.
La Edad Media fue un periodo en el que hubo momentos muy complicados, guerras, enfermedades, plagas y calamidades climatológicas. Pero lo que hay que resaltar es que en esos años se descubrieron un montón de inventos que ayudaron a la evolución de la humanidad en años venideros, por lo que no fue todo lo oscuro que nos han hecho creer, y el ser humano debe mucho a aquellos pensadores e inventores de hace siglos y cuyo ingenio ha trascendido hasta nuestros días. A continuación os mostramos algunos de esos avances medievales que cambiaron el mundo y que te van a resultar bastante sorprendentes.
Historias de la historia.
Los dispositivos para medir el tiempo eran conocidos desde la antigüedad, pero no fue hasta la Edad Media cuando la tecnología permitió que los relojes mecánicos pudieran dar con exactitud el tiempo. El conocimiento no solo de qué hora era, sino en qué minuto y segundo estábamos, cambiaría la forma en la que la gente organizaba sus días y sus horarios de trabajo, especialmente en áreas urbanas. José, cuéntanos, ¿cuándo se inventaron esos relojes de una manecilla para marcar las horas?
Bueno, los relojes de manecilla, que hay que decir que tienen su punto en el tiempo, pero que realmente, bueno, el ser humano siempre se ha preocupado a lo largo de la historia de lo que ha sido controlar precisamente el tiempo. Es como una obsesión, ¿verdad? Los primeros relojes, que hay que decir que eran solares, el primero que del que se tiene constancia fue aproximadamente en el año 3500 antes de nuestra era, y que se ubica en Egipto como reloj solar. Luego, en época helenística, ya llega lo que eran los relojes de agua. En ese sentido, Arquímedes es uno de los principales precursores, pero el reloj con la manecilla como tal, nos tenemos que ir al siglo XV-XVI, aproximadamente sobre el año 1505, cuando un señor, pues oye, se le ocurre que por qué no eso de tocar el tiempo, eso de controlar el tiempo, vamos a ver cómo puedo hacer un artilugio dentado que coincida en su movimiento, tac, 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 cada golpecillo, que sea de un segundo y al cabo de los 60 segundos, ¡pum!, se mueva. Pues eso precisamente se logra en el año 1505 a través de un señor, Peter Henley, el cual iba a llevar a efecto ese invento, ese diseño, concienzudo, no sin pegar un buen repaso a todo lo que tenía en cuanto a mecanismos de relojería. Hay que decir también que los mecanismos de relojería vienen de muy atrás. Acordaos del famoso mecanismo de Antiquítera, que tenía su propia rueda dentada, y aunque se descubrió con bastante tiempo después de haber descubierto precisamente en el pecio lo que era ese mecanismo, sí es verdad que el mecanismo dentado como tal ya existía. Luego ya, ese es el reloj en el año 1505, ese reloj, el primer reloj de manecilla, el primer reloj mecánico, pero luego llega el reloj automático. No el de cuarzo, ¿eh? El de cuarzo ya hay que dejarlo para muchos años después. El reloj mecánico que nos vamos al año 1770. Mecánico y automático, las dos cosas. Este no había que darle cuerda, este era tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Mi tía de Constantina tenía un reloj que por la noche no te dejaba dormir, que se llevaba tic, tac, y era de estos que te provocan una punza en la cabeza, ¿eh? Era tremenda, ¿no? Pero bueno, a diferencia del reloj manual, no necesitaba girar lo que era la corona para que se le diera cuerda, sino que directamente la innovación era que él mismo iba en adelante. Se debe también a un señor que se llamaba Abraham Louis Perrelet, que fue precisamente el que idea un sistema de contrapesos, y en función de ese sistema de contrapesos, pues no había que darle vuelta, pues prácticamente gracias a lo que eran las oscilaciones del mismo, se daba cuerda solo. Con lo cual, fijaos qué importante este descubrimiento hoy día, que Antes veníamos en el coche y Jesús le iban saltando los mensajes en el móvil.
En el reloj.
Fijaos, sí. Pero daos cuenta de los relojes tochos a los relojes estos planitos que van...
Que esto es una condena, en realidad. Yo tengo por temas laborales, pero es que es una condena.
Es una condena. Yo doy fe de ello. Yo llevo otro de otra marca, así más humilde, pero...
Bueno, esto tampoco...
Pero sí es verdad que es una condena, pero que se ha progresado mucho y lo que te ronda de morena. Claro.
Pues hay otro invento básico creado en el medievo, como fue la imprenta, lo que supuso una auténtica revolución, principalmente dentro del mundo de la cultura, consiguiendo que esta fuera más accesible. Pero, ¿cuándo se desarrolló la tecnología para poder imprimir sobre materiales como el papel, bueno, Jesús?
Y tanto que fue una revolución cultural. Si no llega a ser Gutenberg, se supone el primero, ¿eh? Oficialmente es el primero que inventó la imprenta, pero esto todavía hay un debate histórico importante entre algunos investigadores que aseguran que podrían ser en este caso los chinos en el siglo XI cuando desarrollaron una forma un poquito tosca, pero en definitiva una imprenta. Se utilizaba una caja de madera en la cual directamente se colocaban los caracteres que estaban impresos en latón y estos se mojaban primero en tinta y después se presionaban contra el papel, la tela, en definitiva el soporte que fuera, y a partir de ahí se creaba esa impresión. Gutenberg lo único que hizo fue automatizar el proceso un poco para que fuera menos tedioso y algo más rápido. Aunque no tan bueno como lo que tenemos hoy en día, afortunadamente, pero eso sí, he visto alguna que otra imprenta que todavía tienen máquinas de la fábrica Gutenberg, no tan antiguas, un poco más modernas, pero que se basa en el principio de este alemán, en el que utilizando el aire comprimido se hace pasar unas aspas por el papel, lo imprimen, directamente esa aspa la suelta cuando la segunda está cogiendo el papel y así sucesivamente, de tal manera que se hace un ciclo interesante. Y que en definitiva lo que vino a suponer esa revolución. Antes de la imprenta, los libros estaban escritos a mano. Los pocos que podían comprarlos o adquirirlos eran personas que generalmente tenían un poder adquisitivo alto o eran de una posición social alta. Y si nos vamos un poco más atrás en la historia, nos damos cuenta que los escribanos, los que sabían escribir, era una especie como de gremio que estaba solamente sujeto a las pretensiones del monarca de turno o de la persona, en este caso socialmente alta de turno, para poder tomar nota y acta de lo que se estaba hablando en aquel momento, sino era aquel que se dedicaba a escribir esas fórmulas, estamos hablando, por ejemplo, de Egipto, de los sacerdotes egipcios, que escribían esas fórmulas mágicas, esos rituales que en algunos casos se hacían, pero que quedaba solo para ellos, no había otro acceso. Primero porque no estaba tan popularizado como para que la gente aprendiese a leer y segundo porque tampoco tenía un acceso mayor porque era un documento muy importante. Aquello si se destruía se iba al garete y hacía falta coger a esa persona otra vez, que tirara de cabeza y otra vez colocar eso y escribirlo a mano. Gutenberg lo que hizo fue coger todo eso, toda esa tradición popular, todos esos documentos que estaban escritos a mano y traducirlos, colocarlos en esas piececitas, esas letras, esos caracteres, esos espacios y a partir de ahí poder hacer una suficiente cantidad de tiradas de libros como para que cualquier persona que supiera leer en aquella época tuviera acceso a la cultura. Por lo tanto,
era muy normal, ¿eh?
No, pero bueno, Gutenberg también, claro. Gracias a la imprenta, se ha popularizado también el hecho de que cualquier clase social intentara acceder a la educación y a la cultura para poder leer esos libros que estaban impresos. Claro. Por lo tanto, claro que fue una revolución. Yo creo que uno de los inventos, no el invento, sino uno de los más revolucionarios, sin duda, sería la imprenta.
También se inventó en China la pólvora en algún momento y no tardó mucho en ser utilizada en armas, lo que revolucionaría el arte de la guerra, dejando obsoleta buena parte de la tecnología militar. José, cuéntanos, ¿de cuándo data?
Uf, la pólvora. Dice, eso es más antiguo que la pólvora o que el hilo negro, ¿eh? Que también, la pólvora, ¿eh? Con R, ¿eh? No la pólvora, eso es fino, la pólvora.
La pólvora, tú bueno, directamente a la luz ahí.
¿De cuándo data este invento? Inicialmente entre el siglo IX y el siglo XI. En un punto ahí intermedio es cuando se sabe que y hay un conocimiento tácito de lo que era la pólvora, de lo que son diferentes escritos y diferentes documentos que atestiguan que la pólvora ya se utilizaba en China, pero con un fin muy diferente al que luego se le da, ¿no?, en el sentido bélico. No solo en el sentido bélico, también la pólvora ha sido muy importante a nivel de la minería y a nivel de diferentes obras civiles que, evidentemente, para ir quitando obstáculos del medio, han sido importantes. Pero, ¿quién le da el carácter bélico? Los mongoles. Ellos en las guerras eran muy, muy brutos, Eli, ellos eran así. Ellos se movían por Eurasia ya por el siglo XIII y se encargaron de popularizarlo. Revolucionaron el arte de la guerra. Los mongoles tenían dos cosas, eran excelentes jinetes, además sabían muy bien disparar montando a pelo al caballo, y que son unos caballos más chiquititos, los caballos mongoles son más diminutos, pero tenían una habilidad tremenda también con el arco y las flechas, y para colmo eso le unes que podían disparar o podían lanzar objetos que eran incendiarios o que eran explosivos, pues ya evidentemente revolucionan todo lo que es la guerra. Posteriormente sí es verdad que aunque en China se lo ubica en ese periodo entre el siglo IX y el siglo XI, es cierto que hay otras referencias desde el siglo VIII, siglo IX, en el cual ya podemos decir que la pólvora como tal, el inicio, estaba. Es verdad que los componentes eran diferentes. Ahora mismo es una mezcla, bueno, en aquella época, ahora mismo está muy depurada, pero por aquella época era nitrato de potasio, azufre, carbón, que era básicamente la mezcla, los ingredientes que llevaba aquella primigenia pólvora, y que evidentemente, según los escritos de Roger Bacon, el monje, pues también se mezclaba con salitre, y ese salitre, que al fin y al cabo era el sodio, potasio, pues hacían que fuera posible tener esa mezcla. Luego también es verdad que en China principalmente y básicamente se utilizaba ¿para qué? Se utilizaba para fuegos de artificio. Pero unos fuegos de artificio mulai. Mira la culebrita, mira el ratoncito, dependiendo de lo que le echaran.
¿El ratoncito?
Sí.
¿Tú ves un ratón en un fuego artificial?
No, el ratoncito es una cosita que es como una espiral y vale, va desapareciendo. Vale. Y hace como un remolinillo final.
Vale, vale.
El ratoncillo. Entonces, ¿qué ocurre? Luego otros le darán otro nombre, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que en función de los ingredientes que se le echaba, tomaba un color o tomaba otro. Claro está. Este conocimiento, ¿en manos de quién estaba? De los alquimistas de la época, que eran los químicos, realmente. Los alquimistas, que eran los que hacían en su laboratorio, a solas, sin divulgar el secreto nunca, lo que llevaba el componente mágico, la pólvora. Y de esa manera, bueno, pues se sabía que solamente el maestro alquimista tenía la potestad de realizar lo que es la mezcla final, lo que es precisamente ese significado tan especial que tenía, lo que suponía y sobre todo el desafío que implicaba. Luego ya hay un monje alemán, Bertolt Schwarz, el cual es el que impulsa la utilización de la pólvora dentro de lo que es un proyectil. Es decir, él empieza a pensar, y era monje en nota, empieza a pensar y dice, si esto se le mete en una vaina, se le pone una cabeza así, que esto sea realmente lo que haga daño, no sea la pólvora sea el motor. Lo que tiene que hacer daño es lo que vamos a poner delante, que es algo muy fuerte, algo que pese mucho para que pegue un leñazo bueno. Pero claro, eso tiene. Y este fue el que se lo inventa. ¡Un monje!
Sí, bueno, pero un monje. Eran los que tenían más tiempo para pensar y más conocimiento también.
Ya.
¿Eh?
Pues a él se le debe precisamente el impulsar el proyectil como elemento de guerra, y luego ya en siglos posteriores pues ya se iría desarrollando el fulminante, el detonante. Pero fíjate, Pilar, ahí nos tenemos que ir. Qué interesante.
Interesante también lo que nos cuentan nuestras hermosas y hermosos en redes sociales, concretamente en Facebook, antes de seguir avanzando, porque a medida que vais comentando, pues van reaccionando, ¿no? Miguel Ángel López Hernández dice que la pólvora desarrolló la poliocértica o tratado de las fortificaciones.
Exactamente.
Y respecto a la imprenta, dice que es muy interesante el origen. De cualquier modo, fue una revolución, pues se fueron generalizando los libros, entre comillas. Y Nicolás Luna Roldán dice que el aire acondicionado de su vecina es peor que el tic-tac de siglos anteriores.
Es que son mortales.
Sobre todo en bomba de calor, si es antiguo. Es un tractor, vamos.
Vamos a hablar de molinos de viento, porque hoy ya sabemos que fueron creados en el Medio Oriente, aunque la primera fuente de energía en Europa antes de los molinos fueron los de agua. Antes de los de viento fueron los de agua. Pero ¿cuándo se ideó realmente el primer molino de viento, Jesús?
Bueno, os vais a sorprender. Tenemos que remontarnos hasta el Neolítico para conocer los primeros molinos de viento. Esto era pues simplemente una piedra colocada sobre otra con un eje central, el cual tenía dentro del eje central había cuatro velas haciendo pues un poco como de norte, sur, este, oeste, y cuando soplaba el viento, este ingenio montado sobre madera empezaba a hacer girar la piedra, y de ahí pues se podía moler el grano en la antigüedad. Neolítico, aunque cualquiera podría decir, esto seguramente fue en el Quijote, desde entonces están los molinos de viento. No, no, en absoluto. Es algo anterior. Aunque el primero fue ideado, el primero como lo conocemos hoy en día, el molino típico que lo conocemos hoy en día, fue ideado por Herón entre el año 20 y el 62 después de Cristo. No hizo falta mucha ingeniería, simplemente colocar ese antiguo molino del Neolítico, darle un poco la vuelta, colocarlo en horizontal, ponerle una especie como de mecanismo de engranaje de madera poco tosco, y a partir de ahí poder colocarlo enfrente de un edificio sin que estuviera al aire libre, porque el problema del molino de viento vertical es que tenía que estar al aire libre, ya que no era posible colocarlo dentro de una vivienda ni colocarle un techo, no había posibilidad. Entonces este fue el que revolucionó el molino. Pero es cierto que aquí en Europa, sobre todo en la parte central y norte de Europa, rica en riachuelos, en ríos y en agua, se pensó que la mejor fuerza motriz para mover este tipo de inventos e ingenio era el molino de agua. Y de hecho, aquí en nuestro país, en España, durante un tiempo, estamos hablando del año 1180 después de Cristo hacia acá, había una especie como de guerra o de guerrilla entre los molinos de agua y los molinos de viento. Hombre, en los lugares donde había mucha agua, pues el molino de agua, ideal. Pero en los lugares donde había secano y había que moler el grano, no podías desplazarte con el burro o con el carro hasta donde hubiera un riachuelo para alquilar el molino al molinero, que es lo que se hacía. Muchos pensamos aquí, oye, es que cualquiera tiene un molino. No, 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 no. Había una persona que era el molinero. Ese tenía la potestad, con su vivienda y con su molino, de alquilar para que se moliera el grano a aquellas personas que llegaban. O bien le cobraban dinero cuando ya la moneda se acuñó, o bien lo hacía pues haciendo un trueque. De esa forma, estos molineros eran bastante afamados entre los pueblos, y en algunos casos tenían tanto trabajo que había lista de espera de días para poder moler el grano que le llevaban. En definitiva, gracias a este invento se pudo mejorar la calidad de la comida, de los alimentos, también del alimento para el ganado, y por supuesto pues supuso una revolución. Cuando ya se popularizó mucho más el molino de viento que el de agua, pues lógicamente los molinos era un bien algo más común. Pero es cierto que los terratenientes tenían ciertos lugares de su gran finca para colocar estos molinos y también alquilar este molino a las personas que no tenían en sus propiedades dicho elemento para poder moler el grano. Por lo tanto, el molino en definitiva siempre ha sido una especie como de negocio, también, por decirlo de alguna forma. Era un negocio muy limpio. Ni él molía nada ni hacía nada. Simplemente reparaba la piedra cuando tenía que hacerlo, muy de tarde en tarde. Las velas sí, porque las inclemencias del tiempo, si la tela no era adecuada, se podía romper, pero poquito más. Y ganaban un buen dinerito.
La noche más hermosa.
Hay quien no puede pasar sin un café por la mañana o en la sobremesa, y ahí están los establecimientos donde puedes consumirlo a cualquier hora del día. ¿Cuándo aparece la primera cafetería en el mundo, José Manuel?
Bueno. La primera, ¿sois cafetero?
Yo no. Sí. No lo era, pero lo estoy terminando por ser por necesidad.
Yo no, hay veces que me tengo que tomar un café los fines de semana antes de hacer el programa.
Aquí más o menos.
Pero es que me sienta fatal el café, ¿eh?
Sí, te siento
mal el café. Me da dolor de cabeza, el estómago, uf.
Eso te voy a decir una cosa, eso le pasa a muchas personas.
Me sienta muy mal.
Y eso que huele muy bien, yo no sé si os pasa.
Pero es lo único que me puede mantener despierta. Ni el refresco de cola, ni el té con teína, nada.
Nada, el café.
Me hace efecto.
Pero luego te pega dos patas.
Pero me mata.
Osh.
Pero huele bien el café.
El olor me encanta.
Olía antiguamente los molinillos todo de mano. Eso sí que olía bien.
Hombre, claro, eso huele bien. Lo que pasa es que otra cosa es que te guste el olor y otra cosa es que te guste cómo sabe. Que
hombre,
mí es lo que me pasa. Yo, por ejemplo, el sabor no me gusta.
A mí tampoco.
Pero me gusta
solo.
El olor.
Y a mí también.
Me gusta el olor.
Mira, un café solo sin azúcar.
Es hogareño. Ostras. Despierta, evoca el hogar. A mí me gusta ese olor. Bueno, las cafeterías, esos sitios donde se comparte tantas cosas y tantas charletas y tantas... ¡Oh, qué de cosas buenas! Bueno, y de todo. ¿Dónde aparece la primera cafetería del mundo? ¡Constantinopla!
¿Anda?
Año 1475. Allí, ya empezaban a endiñar café. Ya le pegaban con las dos piernas. La costumbre de beber café, ¿dónde surge? Surge precisamente en la península arábiga. De hecho, allí hay una variedad de café muy interesante, que es el moca. Y no voy a hablar de café, voy a seguir hablando de estas cosas. Hay un café que es muy gracioso porque es el excremento de un animalillo.
Sabía que lo ibas a decir.
¿El excremento de qué?
De un animalillo.
Está en el excremento de un animalillo.
Exactamente. Bueno,
y además es muy cotizado.
Pero eso tendrás otro nombre. Quiero decir, el café...
Sí, tiene sí. Búscalo, Jesús.
El café sale de
sí,
la...
Sí,
lo que pasa es que
caro,
en este
es
caso
caro.
El animalillo se come la semilla...
Y se busca
el fruto y deja la semilla.
Ahí está, se busca
y
la
cacota,
lo que ha echado.
El procesamiento es distinto a una empresa.
Pero que sabe bien, que no sabe a caquita. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, no sabe bien, porque lo que se busca es el fruto, no a caquita. Entonces, ¿qué pasa? Pues que allí en las tierras otomanas, en la tierra de mis amigos, pues le hicieron, ellos dijeron, mira, esto que gusta tanto, que lo traemos por saco de allí, de Arabia, ¿por qué no cogemos y montamos así unas dependencias donde todos nos reunamos? Oye, los romanos no se reunían a bañarse juntos, pues nosotros nos vamos a reunir a beber café. Y dijeron, pues mira, ¿sabes qué? Que es buena idea. Y se reunieron. Luego nos vamos a la primera cafetería que se abre en Europa, que es en Londres, en 1652. ¿Cómo se llama?
Pues es
Cacota.
Kopi Luwak.
El Kopi Luwak.
Vale, el kilo vale 75 euros.
Claro, es muy caro.
Aguanta, Manuel. Y es el... Bueno, el se obtiene del procesamiento de la caca de una civeta, que es un... roedor,
una
grandecillo, cibeta, pero roedor en definitiva.
¿Sabéis
pues es
de dónde
más
viene
exquisito
el nombre de café? Yo os lo explico, que para eso me pagan. Pues estoy precisamente... café viene de la... De Kaffa, de Etiopía. Kaffa, el café. De Kaffa,
madre
café.
Mía, tío.
De ahí viene precisamente.
Claro. Así que ahora me
lo paquita. Nunca lo habíais pensado.
Nada, no se me ocurrió jamás en la vida, fíjate. ¿A mí?
De la ciudad etíope de Kaffa viene café, precisamente. Por eso, menos mal que no viene de otro sitio. Entonces, ¿qué ocurre? Que a lo largo de todo este tiempo ya... Sí, es verdad que primero fue un remedio medicinal. Esa puerta que no cierra, café.
Bueno,
esa,
tampoco
ese
eso, tío.
De cabeza, café.
Eso sí.
Esa mano que te han cortado, café.
Hombre,
que no hay problema. Hombre, en aquella época.
Sí, pero no, te dolería más porque es un excitante. O sea, que tú estás en casa todo decaído, leñazo
café.
De café.
Ahí está. ¿Eso? Pues tenía fines medicinales y eso es muy importante. Y sales de Etiopía porque un señor llamado Cadi viaja a Etiopía, lo prueba y dice, oye, pues sabe que esto está bueno. Y ya le dijo uno, pues si lo mezclas con leche, está de muerte. Está de muerte,
ya.
Vamos.
Te corona. Si lo pones con leche,
pues
te corona.
Al revés, a mí ya es que me mata.
Ya te mata, ¿no? Ya,
se le pone la leche y ya me da una fatiguita.
Ya
que
le
para
da
qué.
La patada a la pobre pila. Bueno, pues este señor es el que precisamente hace posible que el café salga a otras zonas y que hoy día, bueno, pues hoy día sea una de las bebidas, creo que no me equivoco, más populares que hay en el mundo.
Cuando tomaba leche, que todo hay que aclararlo.
Claro.
Pero bueno, qué fatiguita eso me daba. Por cierto, que me comenta una hermosa, concretamente Teresa Miravente Loy, que pruebe el zumo de naranja, que ella lo descubrió y funciona tela. ¿Para mantenerte despierta?
Sí.
¿Teresa?
¿El zumo de naranja para mantener despierto? Yo me tomo zumo de naranja y me deja eso igual.
Pero tú, Jesús...
Yo me lo tomo por la mañana, pero por la noche es que no se me ocurre porque sí que me da ardores también,
pues
o sea...
Yo me lo tomo de postre...
Es que claro, por la noche no se me ocurre tomarme nada ácido.
Yo sí me lo tomo de postre en alguna ocasión y no...
¿Por la noche?
Sí. Y, pero que va, a mí...
A mí verá, que sin poner en duda, evidentemente, lo que nos dice nuestra amiga...
Lo voy a probar porque no me voy a la cama inmediatamente, pero un viernes por la noche, un sábado por la noche, me tomo el zumito y a ver qué tal funciona.
A ver qué tal, claro. Oye, si funciona bien, le damos un premio a nuestra
amiga. Tú estás, Isabel, como diciendo...
Es que la manzana tiene determinados productos, se lo podréis preguntar a Hugo, que despierta y te mantiene despierto.
¿Ah?
La manzana.
La manzana.
Sí.
Bueno, pues nos traeremos una manzana, qué bueno, para la boca, para tenerse despierto. Mañana me hago un zumo de manzana con naranja. Y estamos listos. ¿Tú tenías algo más que decir?
Yo del cafelito he contado ya eso.
Cuenta la historia de la cabra.
Hombre, yo me la estaba... Es que no quería extenderme mucho. Pero os voy a contar la historia de la cabra, ya que Jesús pues conocía a la cabra y yo sé que...
Que tenía cariño a la cabra, ¿eh?
Bueno, todo se ha dicho. Caldi. Caldi era un cuidador de cabra que componía canciones con su flauta. No era familia mía, ¿eh? Entonces, ¿qué pasaba? Flautista, bautista.
Dios mío. ¿Me puedo ir?
No, yo voy a... cada vez que vienen invitados, se le va la olla. A los dos, vamos. Tú espérate, que a ti te queda un cuarto de hora para que
entonces,
te pase lo mismo.
Cierto. Que él iba tocando la flauta y mientras que caminaba, iba tocando, pim, 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 pim. No podía creer lo que veía. Las cabras estaban... Estaban... corriendo, saltando. No me... Siempre sabía ser bien la cabra, ¿eh?
Lo hace muy bien.
¿A que sí?
Sí, sí.
¡No! Además, a mí me temblan hasta los cachetes. Entonces, claro, corrían por allí emocionadas. ¡No!
Te están llamando.
Sí, pero vamos, yo no sé quién me llama a estas horas.
Para que te calles, José Manuel, deje de hacer la cabra.
Bueno, pues no podría creer lo que estaban allí las cabras mascando hojas.
Esa
y,
Leo oye, diciendo, por favor, José Manuel.
Oye, pues, qué curioso que están ahí las cabras comiendo eso y están muy emocionadas. Y vio a ver qué es lo que estaban comiendo, porque estaban, oye, estaban tan saludables las cabras que decía que las cabras están de escándalo. Y dijo, yo voy a probar lo que están. Y se metió un cacho de hoja de aquella. Y él empezó, oye, que se notaba él bien. Claro. Y así es como se dice que se descubrió el café.
Claro.
Por aquellas cabras curiosas que estaban cabreando en el monte, ¿eh? Y que luego, posteriormente, él la hirvió, la hizo bien hecha, en plan así, bebida. Y dicen que también es el origen, no mitológico, ni legendario, pero sí de cuento, que es el que tiene el café.
Después de esta historia de la cabra, que va a hacer que vayamos más rápido...
Bueno.
Curiosamente, oye, los tres utilizamos gafas. A ver, nuestros invitados también, porque Elizabeth se la acaba de quitar.
Yo de lejos, vamos.
Elemento fundamental para quienes tenemos alguna anomalía en la vista. En el caso de las gafas, ¿se sabe en qué fecha aparece la primera, Jesús?
Bueno, se cree que en el siglo XIII fue cuando aparece la primera de las gafas, y en este caso se le atribuye al monje franciscano Alessandro de la Spina, que en el año 1286 le escribió una carta a Catalina de Pisa, la cual decía que él había fabricado unos cristales para uso personal y de esa forma podía ver mejor no solamente las cartas que recibía de ella, sino las escrituras cuando tenía que hacer alguna lectura. Por lo tanto, se cree que es en esta época. Lo que pasa es que en el siglo XIII también hay una, en este caso una familia famosa, los Cristaleri, por lo del cristal, eran famosos, eran precisamente los que popularizaron el nombre del cristal a ese elemento que fabricaban, y realizaron un avance fundamental. Lo que hicieron fue coger un trozo de cristal, pulirlo suavemente para que estuviera totalmente, para que no tuviera ninguna radiación, por supuesto, estuviera transparente, colocaron unos anillos de madera como montura y un pasador en medio, sin patillas, eso no era patilla, no se inventó. Y se piensa que estos también podrían haber sido los primeros inventores. De todas formas, en esa pugna se le atribuye, gana la batalla a Alessandro de la Spina, 1286.
Dicen que todo el saber se encuentra en los libros y no es que vayamos a hablar de ellos y mucho menos de la imprenta, puesto que ya le hemos dedicado su tiempo, sino de los lugares en los que se albergan, las bibliotecas. ¿En qué momento aparece la primera de ellas que fuera pública, José?
1452, en Cesena. En este caso, en un punto que era la biblioteca Malatesta Novello. Allí es precisamente donde vamos a encontrar, fíjate, Malatesta en Malacabeza. Ahí es donde vamos a encontrar pues esa primera, ese primer edificio, porque más que una biblioteca era una recopilación de libros de un señor, pues que en este caso, oye, tenía una gran colección, se fue metiendo allí y hay que decir que ese mismo edificio era donde se atendía la comuna de la ciudad. Comuna no he entendido como una comuna en el significado que se le puede dar hoy día, sino la comuna era donde se atendían los asuntos comunales de la comunidad, vaya, valga la redundancia, ¿no? Entonces allí se permitía que las personas que fueran y que supieran leer, obviamente, pues pudieran coger los libros y echarle un vistazo. Y de esa forma se empezó a tener constancia de espacios donde se compartían, se ponían libros para que se pudieran leer. Sí es verdad que aunque esta del año 1452 se considera la primera que podemos ubicar en la Edad Media, no es tampoco cierto, porque ya en Asurbanipal, es decir, nos vamos al antiguo imperio mesopotámico, pues ya había un lugar donde había una gran cantidad de tablillas que estaban con los caracteres sumerios y que se consideraba la primera biblioteca del mundo. Con lo cual, oye, nos podemos quedar con cualquiera de las dos. La primera en papel, la segunda de la que he hablado en tablilla, que esa sí te pega en la cabeza te hace daño, pero que de alguna forma eran los orígenes precisamente con textos del gobierno, de ciencia, etcétera.
¿Y cuál fue o es la más grande del mundo? Pregunta Juanma Alarcón Paniagua.
¿La más grande actualmente?
¿Cuál fue?
La Biblioteca, es decir, de Alejandría en su día fue la más grande, y hoy día nuevamente repite la Biblioteca de Alejandría, porque desde que se recuperó, pues se ha tratado de hacer que tenga el mismo esplendor que tuvo antaño y tiene una gran cantidad de documentos. Sí, también es verdad, y tengo que hacer el inciso, que hoy día tampoco podemos hablar ya de bibliotecas grandes en espacio, porque como hay una gran cantidad de libros que son en digital, pues prácticamente cualquier librería hoy, medio que cualquier biblioteca, puede tener 1 millón de libros, ¿sabes, no? Entonces sí es verdad que en ejemplares como tal, bueno, pues se está tratando que sea esa biblioteca la que recobre de nuevo ese esplendor.
Una de las innovaciones arquitectónicas de la arquitectura gótica del siglo XII fueron los arbotantes, que permitían a las iglesias tener unos techos mucho más altos, muros más ligeros y ventanas más grandes. Una novedad dentro de la construcción que sería una influencia fundamental en el diseño arquitectónico en los tiempos modernos. ¿Cuándo se utilizó por primera vez, Jesús?
Bueno, pues según el historiador Eugène Lefebvre Portiers, en 1919 dijo que se atrevió a decir que la primera conocida, al menos con datos históricos en la mano, se utilizó en 1180 y fue precisamente la que sostenía la nave central de Nuestra Señora de París. No solamente eso, sino que reforzaba también pues algunas de las ojivas que tienen en la parte superior. Por supuesto, esto es un poco atreverse, porque documentos históricos, hay que decir que el gótico apareció súbitamente de la nada, fue una revolución arquitectónica para los templos en toda Europa, y no se sabe a ciencia cierta cuándo fue el primer arbotante que se construyó, pero bueno, al menos históricamente conocido 1180, que se tenga referencias, y con eso es suficiente. Podríamos irnos un poquitín más atrás en el tiempo, ¿eh?
Y otro de los inventos más relevantes del medievo de máxima utilidad en la mar fueron el cuadrante y el astrolabio. Aunque eran conocidos desde la antigüedad, no fue hasta la Edad Media cuando realmente se perfeccionaron. ¿Cómo fue su evolución, José Manuel?
Bueno, pues la evolución es importante, pero tampoco implicó el que hubiera un mayor añadido a lo que se conocía. Hay que decir que el astrolabio ya lo desarrolló Nicodamio de Perga en el año 350 a.C., que fue el que más o menos tuvo un artilugio que se le aproximaba. Pero luego también es verdad que tal y como va transcurriendo el tiempo, en la Edad Media hay astrónomos árabes que se dedican a perfeccionar. Los árabes le pegaban a la cabeza, es decir, todo lo que analizaban lo mejoraban bastante. Y lo mejoraron muchísimo y fueron capaces de perfeccionarlo para medir distancia entre objetos. Lo hicieron un elemento útil de cara a la navegación y a la astronomía. Al fin y al cabo se basa en eso. Y más tarde, bueno, pues esos instrumentos fueron reemplazados por otros conceptos que están detrás del cuadrante, detrás del propio astrolabio, y siguieron ya una evolución de ciencia y tecnología. Pero como ves, partiendo desde ese año 350 a.C. hasta la Edad Media, en el que los árabes lo mejoran.
Como siempre, le echamos un vistacillo a todo lo que tiene que ver con las palabras, expresiones o giros que usamos en el día. Y dado que las Navidades las tenemos ahí a la vuelta de la esquina, pues hemos decidido destacar las palabras que son más usadas en esta fiesta y dejamos a un lado los inventos. ¿Cuáles son las que habéis seleccionado, Jesús?
Bueno,
empezamos
pues,
con alguna de ellas.
Sí, empezamos con Navidad. Bueno, una palabra tan usada en estas fechas y proviene del latín nativitas, o sea, natividad, nacimiento. Y la verdad que esto dejaría de ser anecdótico si no llega a ser porque en realidad esta época del año viene a sustituir una antigua fiesta pagana romana, en la cual, pues, como sabemos, cuando se instauró el cristianismo como religión semioficial en Roma, tuvo que absorber gran parte de la cultura anterior, y una de ellas era precisamente las fiestas que se celebran en este tiempo, ese solsticio de invierno, ese sol invicto, y lógicamente tenían que darle un tinte relacionado con el cristianismo. A partir de ahí, pues, se otorgó el nacimiento de Jesús de Nazaret el 25, y por lo tanto Nativitas como nacimiento es en esa fecha.
José, ¿qué más?
La siguiente palabra, hombre, esto os va a gustar mucho, polvorón.
Sí, hombre.
Qué rico, por Dios. ¿Eso qué? ¿Qué? Bueno, el polvorón básicamente es un dulcecillo de esta época, ¿verdad? Que lo que se llama así porque la masa que lleva va apelmazada, ¿verdad? Y todo eso hace que se reduzca a una sola, muy sólida, muy compacta, que a su vez, bueno, pues hay que decir que viene del latín. Del latín, ya sabéis que yo tengo un latín, un dominio total.
Sí, 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 por favor, ilústranos.
Pulvis pulveris.
Hombre, por Dios.
Pulvis pulveris, pulvorón, que es de donde ya, de donde viene esa palabra.
Emocionante.
Jesús.
Bueno, perdón, mazapán, pensé que iba a continuar.
No, si te han marcado vale. Para que siguiera tú.
Mazapán. Bueno, pues lo de mazapán sí que tiene un poco...
Me encantan los mazapanes.
¿Te gustan los mazapanes, Pilar?
Sí, pero...
Pero no los puedes comer.
Tienen huevo, creo.
Podría tener varios orígenes. El árabe hispánico, pigmat. El griego, pasamadión, que viene de bizcochito. Podría ser incluso, anterior a todas las que hemos dicho, pero la que se piensa que puede ser la más aproximada es la del latín, que es marzipanem, pan de Marcos, un dulce antiguo, y que por supuesto podría ser el más usado. ¿Por qué? Porque en inglés hay una palabra que es marzipán, que precisamente para describir unos dulces parecidos a este. Si aquí en España decimos mazapán y en tierras inglesas decimos marzipán, posiblemente sea pan de Marcos la más segura que, de la cual provenga.
¿Alguna más?
Aguinaldo. ¿Y qué nos
como
gusta?
Como que aguinaldo.
Totalmente. Con H y con R. ¿Y qué
por
nos
favor.
Gusta? Bueno, aguinaldo. Hay que decir que viene de quizás. Del latín, quizás. Quizás te dé algo, quizás no te lo dé. Ya veremos cómo lo hacemos. El típico regalo navideño, que realmente lo que significa es una especie de donación, una especie de aporte, ¿verdad? Y es también muy curioso porque el aguinaldo viene, según la hipótesis, o una hipótesis oficial, es un sinónimo que hoy está ya en desuso, por desgracia, pero que viene del latín hoc in anno, que significa en este año.
Vale.
En este año, Jesús, que te he visto.
No, perdón.
Te hemos escuchado, te hemos escuchado todo.
Sí, es verdad. Y por eso,
premio todo de mañana.
Pues ya cogéis la que más os guste, la acepción
ninguna,
que más os guste.
Ninguna, para ti todas. Jesús.
Villancico. Hombre, proviene de villano, pero no de villano de malo, sino del pueblo, de la villa. Y eran aquellas canciones populares que se dejaba que el pueblo las cantara en estos días tan señalados, precisamente para desahogar un poco la presión del cristianismo acérrimo, que obligaba en este caso a ir a las iglesias y cantar solamente, orar. En este caso en latín, lo que en estas fechas se hacía y se practicaba. Por lo tanto, pues esas frasecillas graciosas en algunos casos iban muy bien en esta época, y en el siglo XVII ya eran prácticamente solo coplas que se cantaban, y que la verdad pues ha sido hasta ahora mismo pues uno de los más famosos en la actualidad, claro.
Por último, José.
Pues por último nos vamos a encontrar que
vamos a brindar.
Que vienen los brindis, exactamente.
Claro.
El brindis, que viene a ser el compartir, el conjugar, y que de alguna forma viene también del latín pilar, que precisamente significa eso, el compartir.
Entendido que viene del latín pilar.
No, del latín coma pilar coma.
Bueno, hemos hablado de muchos de los inventos que hoy día en algunos casos pueden pasar desapercibidos, pero que de alguna forma son imprescindibles y que tuvieron su origen en el medievo, la que dicen que es la edad oscura de la historia y que sin embargo resultó brillante gracias a estas mentes privilegiadas y a esos artilugios innovadores.